Tiramilles.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers, i bon diumenge. Benvinguts a aquesta versió curta del Tiramilles, el programa de turisme i oci de COPE Catalunya i Andorra. Una hora tots els diumenges al matí, una bona hora per fer-vos propostes, per parlar-vos de turisme, d'oci, de cultura, de tot allò que ens agrada fer en el nostre temps lliure. En el control del so està en Cito Ramírez, a la producció la Rosa Hernández, i us parla, com sempre, Carme Ayala. Avui, diumenge, us proposarem viatjar pel riu Miño fent turisme fluvial de la mà de la Luisa Rubines, una dona que ha viatjat per tot el món i que ha decidit tornar a casa i muntar una empresa de turisme amb ànima. També ens visitarà en Sergio Parra amb algun d'aquests indrets del món que són de veritat però que a vegades ens sembla que són de mentida. Hem previst una proposta amb sorpresa i us facilitarem molta informació respecte a activitats per fer molt a la vora de casa, i d'altres una mica més lluny però força interessants. I també avui, música, al final del programa, com sempre, la música que ens arriba amb en Jordi Vidal. Això són els continguts d'aquesta hora del diumenge que comencem ara mateix.
Tiramilles.
Volem parlar-vos d'una activitat que té com a protagonista el riu Miño. Bé, per ser exactes, el riu Miño i la seva barqueirinha, una dona que ha viatjat i ha viscut per tot el món i que un bon dia, passejant per les quintes de Sobrecedo, va prendre la decisió de deixar la seva vida a Anglaterra i tornar a casa. Luisa Rubines, la nostra convidada, avui se sent satisfeta de la decisió que va prendre. Va crear una empresa de turisme de qualitat. Hi havia un requisit important, i era que aquest turisme estigués en harmonia amb el medi ambient. Luisa Rubines, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Qué tal por la Ribeira Sacra?
Aquí fenomenal, estamos disfrutando de un verano estupendo y largo, y días de sol maravillosos aquí a lo largo del río Miño. Y la verdad que es un lujazo.
Bueno, yo tengo que decir que es una cuestión personal, pero tengo que decir que la Ribeira Sacra, que es probablemente una de las zonas de Galicia que más bella me parece. O sea, me parece que en la Ribeira Sacra, aparte de encontrar un patrimonio románico extraordinario, encontramos unas bodegas fantásticas, y además encontramos, por supuesto, pues la posibilidad de navegar, que no está nada mal.
Sí, para mí sin duda, y además el más desconocido, la Galicia más desconocida, la Ribeira Sacra, con estos bosques autóctonos maravillosos, naturaleza por todos los lados, naturaleza en estado puro, apenas donde se nota la huella humana. Hacemos, aparte de los recorridos por el río navegando, vamos también pues por los senderos, entre viñedos y entre estos bosques, que la verdad que es magia pura. Es increíble los bosques que tenemos en esta zona de Lugo, la más desconocida, como te decía. Sí, como...
Oye, una cosa, Luisa. Tú has viajado pues por la India, por el Nepal, has pasado largas temporadas por Camboya, por Tailandia, has conocido la América Latina, y un buen día paseas por los montes de tu abuela y decides, sí, que realmente lo interesante del mundo está en la Ribeira Sacra.
Sí, yo ya sabía. Bueno, yo estuve viviendo muchísimos años en Londres, y como digo, yo el Támesis ya sabía mucho antes que yo echaba de menos el Miño, las orillas de la ribera de los montes, del monte de mi abuela, donde iba de pequeñita al monte de las Quintas. Y entonces ahí fue donde un día decidí retornar, volver aquí, a la ribera, porque realmente yo soy una mujer de la ribera, estoy hecha de esta tierra y pertenezco a esta tierra. Y entonces un día decidí, ya estando en Londres, fue una idea premeditada, decidí comprarme una barca y enseñársela a los visitantes este paraíso, este pequeño paraíso que tenemos aquí.
¿Tú hiciste turismo internacional?
Sí, yo estudié turismo en Madrid, pero después me fui a Londres y ya hice la carrera y me licencié en desarrollo sostenible, un poquito más acorde con los tiempos de hoy, con el cambio climático y toda la parte negativa que tiene el turismo. Entonces yo, lo importante no es ahora la gente, a mí no me preocupa el número de personas que vienen a visitarnos, a mí realmente lo que me preocupa es saber gestionar bien este terreno, no masificarlo y saber valorarlo, que la gente que venga lo sepa premiar, que se integre. Entonces yo hago el slow travel, no es que la gente no solo visite, sino que disfrute, se integre en el entorno, en el río. Entonces por ahí es, ahora mismo se lo estamos haciendo muy bien en esta Ribeira Sacra del Miño, pero hay que tener mucho cuidado, tenemos que aprender de otros lugares, tenemos que beneficiarnos de ver cómo lo han hecho en otros lugares para no cometer los mismos errores, porque masificaciones, este entorno no podemos.
Pero tenéis la ventaja que como estáis en un momento de desarrollo podéis todavía escoger, evidentemente. Quinta Sacra es el nombre de tu empresa, una empresa en la que tú vendes turismo, lo defines con alma.
Con alma y armonía con el medio ambiente y con el entorno, sí, sí. Para mí, desde luego, un turista no, es decir, un visitante no es un turista, es como tener un invitado muy especial en casa. Entonces, pues, lo recibimos al final, mis turistas son mis amigos y aparte del río tenemos una bodeguita a pie de río que es un paraíso, donde está rodeado de bosques y de riberas. Entonces, eso es un lujazo con el río ahí para bañarse y toda esa naturaleza. Y luego la gastronomía también sorprende mucho, la gastronomía de la zona. Y luego las bodegas, que hay, todas estas bodegas que forman parte del Consejo Regulador Ribeira Sacra, que hacen unos vinos buenísimos y que sin esas bodegas tampoco seríamos nada, la Ribeira Sacra y los monasterios, como tú bien decías al principio, todo el románico de la zona.
Yo creo que es el punto de España en donde probablemente hay más concentración de románico,
De Europa, en el medio rural.
Por dimensión, sí.
De Europa en el medio rural, aquí están iglesias, monasterios y capillas por todos los bosques que están camuflados entre la vegetación. Hay un románico excepcional en la zona. Pero luego lo que más sorprende aquí es la poquita gente que hay y la naturaleza y esos bosques y lo bien que se come. Sí, desde luego es una zona por descubrir para muchas personas, incluso para la gente de Galicia.
Bueno, hay que decir que podemos navegar en esa barca que tú te compraste cuando volviste de Inglaterra, pero que además podemos hacer visitas a las bodegas, podemos disfrutar.
Visitar una catarata impresionante con una poza para bañarse, que es de película, y podemos parar en otros recodos, bañarse en los recodos, en el recodo del pez, y disfrutar de esos monasterios desde el río. Sí, yo tengo una barca para 12, 14 personas, para grupos, y la barca es, yo soy la anfitriona realmente, la gente disfruta de la barca como se baña y para y hace lo que quiere, y sí, es un lujazo realmente para las personas que buscan vivir experiencias únicas y disfrutar de la naturaleza, es un destino maravilloso.
Bueno, pues nosotros, Luisa, hoy queríamos aproximarnos, queríamos mostrar ese punto de la Ribeira Sacra y sobre todo también hablar un poco de cómo al final a uno la tierra le tira y cómo tú, después de dar tantas vueltas por el mundo, pues decidiste un buen día instalarte de nuevo en casa y a partir de ahí mostrar ese bonito paisaje y ese bonito territorio que es la Ribeira Sacra. Luisa, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros y aquí os espero a las orillas del río con los brazos abiertos. Gracias
pues,
a todos.
Pues no descartes porque nosotros acostumbramos a aceptar las invitaciones,
Pues aquí estamos, aquí entre los viñedos más antiguos y los robles más antiguos del planeta y los viñedos que dieron de beber a los césares de Roma, que os esperamos, de verdad. Gracias.
Muchas gracias, Luisa. Hasta otra.
Un beso, gracias.
Adiós.
Hasta otra.
Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Sergio Parra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has tenido un buen verano?
Bueno, buen verano, no está mal.
Sergio Parra està treballant moltíssim amb uns quants llibres que té dins del seu ordinador i que quasi nos vas a tener que hacer una relación para ser difícil seguirlo.
Lo iremos dosificando poco a poco a medida que vayan saliendo.
A mí hay uno que me interesa mucho y que cuando salga quiero que vengas con el libro inmediatamente debajo del brazo.
Así lo haremos.
Que es el de las señoras.
Muy bien.
No vamos a decir más.
No vamos a decir más.
Nada más. Nada más porque estas cosas no se cuentan antes de que estén en la calle.
Que dan la suerte.
Claro, se gafan. Bueno, Sergio Parra, ja ho sabeu, perquè és dels col·laboradors antics del nostre programa, ens porta temes sorprenents totes les setmanes. Ens parla de llocs de veritat que semblen de mentira. Que, per cert, aquest és el nom, en castellà, Lugares de Verdad que parecen de mentira, és el nom d'un dels blogs en els que col·labora el Sergio Parra, en aquest és el seu blog, que ens desvella pues, curiositats d'arreu del món. I nosaltres, que som una mica així com tafaners, doncs ja ens va bé. Sergio, ¿cuál es el tema que hoy vamos a abordar?
Bueno, pues este verano, como sabes, he estado trabajando mucho, duramente, pero me he tomado una semana de descanso, un pequeño asueto, y me he ido a Tokio.
Hombre, no está mal.
No está mal.
No está nada mal.
No está nada mal.
Hombre, quizá corto.
Bueno,
porque
es corto.
Porque una semana irte a Tokio quizá es corto, pero está muy bien, ¿no?
Hay que volver, hay que volver.
Hay que volver. Interesante.
Muy interesante. Evidentemente, Tokio, bueno, Japón en general, es un país lleno de fricadas, ya sabes que me encantan.
Claro, es tu país.
Pero aquí he intentado ceñirme un poquito a cosas que a lo mejor no son muy evidentes, pero que yo soy muy observador, sobre todo me gusta mucho sentarme en una cafetería y observar a la gente y ver cómo se comporta, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Y entonces he traído como una especie de relación de descubrimientos que he hecho a través de una especie de mirada antropológica, podríamos decir así.
Muy bien, eso queda muy bien.
Muy culto, además.
Exacto, queda muy...
Y entonces es como para demostrar que hay lugares del primer mundo, como es Tokio, que, hostia, realmente parecen Marte. O sea, es otro mundo realmente, si te fijas un poco en pequeños detalles.
Hombre, es otro mundo culturalmente, por supuesto, porque eso ya lo sabemos, pero no sé en qué detalles te has fijado tú. A ver, Marte.
Me fijé que, por ejemplo, muchas chicas, pero estoy hablando de un gran porcentaje de chicas, tienen los dientes mal.
¿Ah, sí?
Yo pensé, uy, ¿qué pasa aquí? A lo mejor es un problema de que la ortodoncia es muy cara o...
¿Y qué pasaba?
Bueno, pues hay una moda que se llama Yaeva, estuve leyendo sobre ella, que consiste en que si tienes los dientes mal, mejor que no te los arregles, y si los tienes bien, atención, te pones ortodoncia para ponértelos mal. Y tú dirás, ¿por qué?
Sí, la verdad es, ¿por qué, Sergio?
¿Por qué está fricada?
¿Por qué, Sergio?
Porque al parecer, tener los dientes mal es un símbolo como de ser más joven, más niña. Es como los dientes estos de leche que llevan los niños pequeños, que dices, no se lo vamos a arreglar porque ya le nacerán luego los definitivos.
A mí me cuesta
entenderlo esto. Al parecer tiene que ver con el hecho de que en general los hombres en Japón le tienen mucho miedo a las mujeres. Y entonces una sonrisa demasiado profiden, demasiado Hollywood, es como que eso les intimida un poquito. Pero si es una sonrisa un poco desigual, dicen, ay pobrecita que es una niña pequeña, yo la cuido... Y ya no sienten esta especie de respeto,
madre
¿no?
Mía. Yo pensaba que ibas a comentar, cuando has dicho esto de que las chicas... pensaba que ibas a comentar, que ya me parece una cosa extrañísima, lo de que se operan los ojos para abrirse los párpados
sí,
y parecer...
también.
Ya me parece una cosa terrible.
Sí, 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 sí.
Pero vamos, ya lo de ponerse una ortodoncia para ponerse los dientes mal, ya es que... Bueno, no sé, claro.
De hecho, las chicas, esto que decías, también es que... Si te fijas mucho, esto es una observación muy fina, ¿eh? Hay que fijarse muchísimo. Cuando andan, muchas de ellas, normalmente aquí cuando se anda con las puntas hacia adelante o ligeramente abiertas. Allí no, allí es ligeramente hacia adentro las puntas.
¿Y esto es por alguna razón?
Lo he intentado buscar por, lo he intentado buscar por internet y lo único que encuentro es que es una especie de tradición geisha o también, otra vez, la sensación de dar, pues eso, que es un poco niña, un poco aniñada, un poco insegura y por lo tanto el hombre ya no se siente tan inseguro frente a ella.
¿Y esa intimidación de los hombres hacia las mujeres japonesas? ¿Sabemos por qué se produce?
No lo sé. Debe ser algo cultural, muy arraigado, porque realmente todas las cosas más raras que yo he visto en Japón tienen que ver con ese punto, con la inseguridad del hombre. Por ejemplo, las Medcafé. No sé si has ido alguna vez a una Medcafé.
No.
Bueno, es una cafetería donde tú entras y pagas por tomarte algo, pero además pagas por tomártelo con una chica. Pero no estamos hablando del típico prostíbulo, no, nada parecido, nada que ver con el sexo. Es
puramente una apariencia.
Es no, ni siquiera apariencia porque lo haces a solas. ¿No? Es un apoyo emocional. Es una chica, se va a sentar a mi lado, me va a sonreír, le voy a soltar cómo me ha ido el trabajo y esa chica me va a dar apoyo.
Vamos, como ir al psicólogo, pero...
O como, tener una amiga, pero los japoneses, como les cuesta relacionarse con las chicas, dicen, pues mejor la pago, le pago a una chica y la chica pues me aguanta el rollo.
Sí, bueno, tener una amiga, a lo mejor la amiga lo cuenta y aquí ya no se lo debe contar a nadie.
Por ejemplo.
Que también es una seguridad.
Por ejemplo.
Oye,
o sea, maid cafés, hay calles enteras llenas de maid cafés. Entonces hay un montón de chicas.
¿Y solo pasa con los señores y las chicas?
También hay para chicas, hay pero para es algo chicas. Más minoritario.
Ya.
Pero entonces son, y además van vestidas pues muy cosplay, muy de personajes, de generalas. Hay para todos los gustos. Para todos los gustos.
Oye, es que claro, no me extraña que digas que hay que volver, porque con una semana asimilar todo esto es difícil,
es duro,
¿eh?
Es duro. Y de hecho los hombres, los que son más cool, más fashion, más modernillos y tal, es muy curioso porque, claro, la mayoría de japoneses son barbelampiños. No suelen tener barba, se afeitan muy bien, visten muy bien, hay que reconocerlo, todos muy correctos y tal. Pero, atención, hay una moda que me fijé... que están haciendo hoy en día, yo creo, porque cada vez yo creo que va más, que es el hecho de llevar bolsos. O sea, los hombres llevan bolso. Yo llevo bolso, llevo una especie de Makuto, de mi ordenador, mis cosas. Pero llevan un bolso que es femenino, pero femenino al 100%. El que podría llevar, por ejemplo, Audrey Hepburn o algo así. Un bolso enorme, azul, con vetas, con unas cintas de colores. Y cuanto más grande sea el bolso, parece que más mola ir por la calle así. Entonces, es muy chocante ver a un hombre barrio y lampiño, bien arregladito, con
traje y un bolso con cintas azules.
Exacto. Esto lo vio bastante, lo del
bolso.
Oye,
tu ciudad. ¿Esta es tu ciudad? No tengo ninguna duda. Las
fricadas, ¿no?
Bueno, sí, claro. Es que, a ver, es evidente que hay un tema cultural que es muy diferente, que puede estar relacionado pues con la manera de vestir.
Uh-huh.
No sé, esto del bolso suena raro, pero bueno, también, ¿vale? La manera de vestir. Pero claro, ese tema de la relación, de necesitar una amiga falsa que te escuche, todo esto, claro, ya es... Sí. No sé si es tanto un tema cultural.
No lo sé. Pero lo que sí que sé es que esto ocasiona bastantes problemas en cuanto a problemas psicológicos, depresiones, etcétera, etcétera. Pero realmente los hombres no pueden decir lo que piensan, las mujeres tienen que fingir con una especie de estadio infantil extraño, o sea, es un poco enfermizo en general.
Pero ¿y ese estadio infantil? O sea, el hombre prefiere que protegerla a la mujer, por eso tiene que ser como más infantil.
De hecho, fíjate que en estos países, en Japón sobre todo, no, que es primer mundo, no hay una especie de condena explícita de que el hombre se sienta atraído por niños. Hasta el punto de que incluso hay revistas que se venden en los kioscos donde hay niños posando con lencería. O sea, hay una relación un poco extraña con todo este tema.
Uy.
Sí.
Y ahora no sé, una pregunta, claro, que teniendo en cuenta que has estado en Tokio solamente, ¿esta es una cosa que se extiende a ciudades más pequeñas? Esto ya no lo sé. No, porque puede ser que a lo mejor...
Supongo que la relación
la
con la mujer...
Ciudad,
sí. Supongo que esta relación extraña,
conducta,
sí.
¿No?
Pero luego el tema de más fashion, como el de los bolsos, por ejemplo, las maid cafés, a lo mejor es una cosa que se da más en una gran ciudad donde... La gente suele estar pues más al trabajo, de trabajo a casa y no tiene apenas relaciones sociales o no supongo que se da más así, ¿no? Luego, pues, no sé si podemos comentar alguno más.
Sí.
Podemos hablar de la extraña relación que los japoneses tienen con el dinero. Yo antes de ir ya me informé bien, por cierto, que dejar propina es anatema. O sea, tú dejas propina a un japonés y se ofende.
Bueno, mira, eso se va a decir, porque yo siempre he defendido que la verdad es que no sé cuál justificación es la de la propina, pero bueno, también es una costumbre, en definitiva,
¿no? Sí, es una
¿no?
costumbre. Pues aquí los japoneses son muy solícitos, muy amables, y casi que te da pena no dejarles propina porque se la merecen, pero no puedes dejarles ni un céntimo, porque ellos interpretan que esto es como una especie de ofensa,
una
que
ofensa.
Tú te sientes superior y por eso les das dinero, ¿no? Hasta el punto de que el dinero, de hecho, se intenta no tocar. Muchos restaurantes, por ejemplo, tienen afuera una máquina expendedora donde tú metes el dinero, eliges los platos, te sale el ticket, le das el ticket al camarero y él te trae la comida. No toca el dinero. Pero aún así, incluso cuando tienes que pagar en una caja, lo que te dicen es, no, tú no me des el dinero a mí. O sea, se asustan cuando le das el dinero. Déjalo en esa bandeja. Tú lo dejas en la bandeja, que tiene una bandejita de plata al lado de la caja, dejas el dinero allí. Y entonces ellos dicen, en japonés, algo así parecido, yo interpreto que lo dicen porque no sé lo que estaban diciéndome, decían, ahora voy a coger estos 1,000 yenes y te voy a dar el cambio que corresponde, que son tantos yenes.
Entonces, que quede todo claro.
Entonces hacen como una especie de movimientos de croupier con los billetes muy, muy bien estudiados, te dan el dinero, te dicen, incluso a veces el dinero te lo entregan dándoslo por encima de la cabeza, hacen una especie de genuflexión o de, ¿cómo lo diríamos? De, bueno, de degollar la cabeza, ¿no? Y te dan el dinero por encima de su cabeza como diciendo, tenga usted, ¿no? Esto no me corresponde.
No me pertenece.
Es suyo. Es como un ídolo para usted.
Este es como aquí.
Igual, ¿eh?
Ahora me estaba acordando justamente cuando contabas esto de que no quieren tocar el dinero, de que tienen un cierto rep para tocarlo. No hace ni una semana veía en un restaurante un señor que tenía un fajo de billetes que de la caja que los acababa de sacar y estaba allí, dale que te pego contándolos con una afición. O sea que es una cosa absolutamente opuesta, claro.
Opuesta totalmente. Curioso, ¿y si nos da tiempo de alguno más o...? ¿Sí?
Uno más, venga.
Venga, uno más. Me sorprendió que realmente la mayoría de gente está delgada. Esto me preocupó mucho.
Dije, es la alimentación, ¿no?
Bueno, pero hay más cosas.
¿Cuál?
Estoy investigando y hay más cosas. La alimentación es cierto, pero también es cierto que hay fast food, hay McDonald's. Y por cierto, yo estuve en un McDonald's y pedí una McTeriyaki para probarla.
¿Y qué?
Bueno, nada. Es McDonald's. Pero es curioso que se adapte, ¿no?, a los gustos locales, ¿no? McDonald's incluso. Pues a pesar de que hay fast food, les encantan los dulces, les encanta el helado... pues no hay realmente obesidad en Japón. Hay, aparte del sumo, ¿no?, del jugador, de los luchadores de sumo, que es casi la hipérbole, ¿no?, de la obesidad. Y entonces estuve leyendo y me di cuenta que hay una ley que dice que las empresas tienen que pagar más impuestos en función de si los hombres tienen una cintura que les mide más de 90 centímetros y las mujeres 85 centímetros.
Con lo cual guardan muy bien de no engordar para que las empresas...
Bueno, las empresas digamos que de algún modo te presionan para que mantengas la línea, pues por ejemplo pagándote gimnasios, diciéndote, oye,
o sea, que
aquello
que sabemos de toda la vida de que los gimnasios están en las empresas para que los trabajadores se relajen y hagan ejercicio, tiene más que ver con los impuestos que tienen
en
que
este
pagar.
Caso sí, en este caso sí. Entonces, vienes de Navidades, por ejemplo, oye, que te has pasado mucho estas Navidades,
a ver, la cintura.
A ver si nos cuidamos.
A ver, la cintura, que peligra, que como tengo una inspección, sí, me suben los impuestos.
Yo pasaría fatal allí, porque claro, me encanta comer, digo, tía.
Bueno, curiosidades de Tokio. Hoy es lo que nos ha traído Sergio Parra, pero la semana que ve, més coses, més llocs de veritat que semblen de mentida. A vegades, molt de mentida, com és aquest cas d'avui. Sergio Parra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.